Grupo Fórmula presenta.
Ya es el momento
de dar la cara, enfrentar.
Bueno.
Desastroso, más grande.
Tenemos patitas en la calle.
¿Cómo dirían?
Rascarle, hijos de.
Responsable fue él. Él hizo. ¿Por qué no sabe producir?
La Radio de la República con Chumel Torres.
Señora bonita, mi amigo amo de casa, usted lo sabe, usted lo siente, ya es viernes y nadie lo puede evitar. Súbale a su radito y empieza el fin de semana como lo hace la gente decente, informándose, y estas son las noticias. La 4T jura y perjura a los padres de normalistas que ellos sí encontrarán a los 43, pues ya le estamos vivos viendo, ¿no? Unos piden publicidad para su portal y otros quitan publicidad porque es muy ofensiva. Le damos los detalles, pero please, pónganse de acuerdo. Perro oso Volaris le da periodicazo en el mero océano a usuario que lo culpaba de lastimar a su ave lomito. Y en la mañanera.
Aquí es todo diferente, todo diferente. En la frontera, a mí me gusta.
De buenas y bien abrigadito, AMLO visita Ciudad Juárez porque a él le gusta mucho estar en la frontera. Completamente en vivo y en directo desde los talleres de costura de esta maquila de información, Grupo Fórmula, presentando lo que otras estaciones no se atreven a presentar, a los que se levantan tarde, a los más comunes que corrientes, la radio de la República.
El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio.
Se siente como no se siente. Muchísimas...
Qué bonito ambiente. Sí.
Familiar.
Un equipo. Este es un equipo.
Somos hombres, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos antes que nada. Y primero que todo, gracias por estar con nosotros. A nombre de José Manuel Torres Morales, alias el Chumi Bebé, que ya viene para acá. Ya está de regreso, Dios mediante. Ya se cansó del Medio Oriente y próximamente ya va a estar aquí. Le damos la más cordial bienvenida y ahí... Quiero presentar, como siempre, a quienes nos acompañan, Kiotz, de la familia.
¡Bravo, señor Kiotz! Ese bonito ambiente. Este es como familia, ¿eh? La verdad es que mi familia también se gritan horrible.
Por acá está el Gap.
Servidor y amigo. ¿Cómo
allá está Osvaldo Casares?
¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo?
Buenas, y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa. Y mire, vamos a empezar pues con una noticia que... Nos va a borrar la sonrisa de la...
No, es viernes, no, sí, pura nota alegre. No quiero escuchar, no me digas ninguna nada triste. Nada.
Tenemos que empezar con esta noticia porque no debemos acostumbrarnos a estas notas, no debemos hacerlo normal y tenemos que hacer y darle la magnitud y la importancia y la tristeza que esto merece. Y es que fíjese, alumno dispara contra maestra y compañeros en un colegio de Torreón. 2 personas murieron y 6 resultaron heridas en un colegio de Torreón, Coahuila, tras un tiroteo iniciado por un alumno, quien se suicidó después de la agresión, un chiquitín de 11 años.
Ok, está bastante fuerte.
De acuerdo con el gobernador Miguel Riquelme, el niño pidió permiso para ir al baño, como tardó más de 15 minutos. La maestra fue a buscarlo, fue entonces que él salió con 2 armas disparando a sus compañeros. El niño mató a la maestra e hirió a 5 compañeros más y al profesor de educación física, después se suicidó.
Pero... estamos hablando de que, digo, es un arma, era una semiautomática, ¿no?
Vamos a sacar la nota y ahorita hacemos todos los comentarios, para nada más para darle la... O sea, como la forma, y ahorita hacemos algunos comentarios.
Okay. Y porque hay gente que no sabe cerrar el hocico. El gobernador dijo en conferencia que el menor comentó a algunos de sus compañeros que hoy era el día. Y según las primeras hipótesis, el niño habría sido influenciado por videojuegos. Riquelme señaló que la fiscalía está investigando el entorno familiar y el perfil psicológico del menor para conocer de dónde obtuvo las armas y las razones que lo llevaron a realizar el ataque.
El menor en cuestión vivía con sus abuelos, pues su madre murió hace algunos años. Tengo entendido que le sobrevive el padre, que ya están haciendo las investigaciones con él. A ver, listo. Entonces, dimos el marco. La verdad es que es una tragedia de donde la queremos ver. Una tragedia para la familia del niño que decidió hacer este acto de violencia, como para las personas, los familiares, los niños involucrados, los que salieron lesionados, y sobre todo para la comunidad entera de Torreón y para México.
Sí.
¿No?
Sí.
Aquí hay algunas cosas que yo quería platicar. Hemos estado dándole algunas vueltas de cómo hacer el enfoque correcto de esto. Es que mire, ante estas tristezas y estas tragedias debemos de analizar qué es lo que está pasando. Primero, lo platicaba con Osvaldo. Esto sucede en el norte. Esto siempre sucede en el norte.
Creo que la facilidad de conseguir armas es un poco más sencilla en el norte. Creo que entonces, ese es un factor. Que
ese es un factor. Tenía, tenía dos armas.
Ahí, va, ahí vamos. Sí. Y luego ahí va segundo.
¿Cómo es un niño de esa edad?
Lo platicamos. En casa de los norteños, tontamente decimos, no, es que hay que tener un arma para defendernos.
Uh-huh. O sea, en tu casa sí hay armas.
En mi casa hay armas.
Ok.
En muchas casas hay armas, en muchas amigas. En casa de Choche. Pero, no. Hay muchas
Que en el norte te
refiero. En el norte hay muchas. O sea, tristemente es como.
En el norte de Xochimilco.
Lo que tenemos que ver es cómo la cultura sí.
En casa de Choche hay pistolas, no armas.
Ah, exactamente. Y luego después de ahí, dos altamente influenciados por Estados Unidos.
Exacto. Sí,
altamente.
Se me hace un poco cerca el vecino.
Barato.
Ajá, irte como hace ese argumento. No, yo también no, creo no, que
esas cosas
es casi lo mismo que el de los videojuegos, no, ¿eh? Yo siento que por ahí va.
Es un argumento muy barato.
No, señor, porque aquí en el tercer punto era lo del gobernador, que uno que saca es que siempre la vieja confiable estupidez de que son los videojuegos. No, señores, este es un entorno de violencia. Esto es un caldo que se fue haciendo. No dudo que los videojuegos hayan sido la pimienta. Pero es un caldo de ser norteño, de la situación de violencia en el país, del tráfico de armas, porque no te vi culpando el tráfico de armas.
Ah, bueno, perdóname, pues, en mi tuit no me alcanzaban los 140 caracteres para hacerlo, pero sí replicó un tuit de alguien que puso que en esta escuela había habido antes. Sí. Se mandó una carta a los padres de familia para que se implementara el
te lo pegué, fíjate.
¿Cómo se llama? El mochila sana y segura. Pero los padres de familia lo rechazaron.
El operativo de revisar mochilas antes.
Porque se hace en las escuelas gobierno obligatoriamente, pero en las escuelas privadas es solamente si los padres realmente aceptan.
Tercer punto. Escuela privada. Hace 3 años estábamos reportando este caso en Monterrey, ¿te acuerdas? En la UNA. Uh-huh. Estábamos reportando este caso en Monterrey. Y a todos los que nos acompañan por Facebook Live y televisión, estamos viendo la carta donde la escuela privada, que esto es uno de los mejores colegios de Torreón, uh-huh, dice, ¿saben qué? No es necesario en esta escuela hacer eso.
No, de hecho, dice que la sociedad de padres familia fue la que dijo
la eso. Que dijo que no es necesario.
Sí, o sea, la escuela lo intentó
ahí
implementar.
Ahí te va. A los norteños, tontamente nos ofendes. ¿Cómo le vamos a dejar que revise la escuela si aquí en mis hijos yo estoy al pendiente? Esa es una estupidez que tenemos los norteños de no dejarnos, o sea, de no ver más allá de simplemente, no, mi familia es muy católica y estamos así y estoy al pendiente de mis hijos, cuando realmente lo que no entendemos los norteños es que vivimos una sociedad. En una sociedad donde hay muchos factores, donde este niño, no quiero ni pensar el tormento que vivía, no quiero ni pensar en una cabecita de un menor de 11 años, qué es lo que tiene que sentir para ver eso como una posibilidad, ¿me explico?
Sí, a mí lo que más me preocupa, además de la gran tragedia, es, en serio, ¿de dónde consiguió esas armas? O no sea, estamos dos, hablando de una dos, pistola. Estamos hablando 40. De una semiautomática. Que yo no conozco muchas armas, pero platícame un poco más sobre eso.
Es que a eso es a lo que vamos. Parece ser, lo que estaba leyendo en algunos tweets, es que era del abuelo. Este niño falleció su mamá. No me queda. Algunos datos decían que falleció. Animal Político dice que falleció hace muchos años. Otros portales reportaban que era de reciente fallecimiento la mamá. Entonces, aquí hay un, como dije, hay un caldo de problemas enormes ante este niño. Y el acceso a las armas no es tan difícil. O sea, es que, de verdad, me entristece decirlo, pero en el norte, un niño de 11 años, no estamos hablando de que la fue a comprar, ¿estamos de acuerdo? No la compró, ni empezamos a saber. La agarró de donde la tenía, él sabía dónde, ¿sabes dónde está?
Sí, pero, o sea, aún así, aunque sea para defenderte, ¿tienes una semiautomática para defenderte?
Sí, sí, tienes 30-30, tienes, o sea, es...
Yo creo que ya estamos exagerando.
Ahora,
en las primeras versiones que dieron en las noticias no mencionaban el que él se había ido a caracterizar como un personaje del videojuego, que es lo que lo influye. ¿Cómo una maestra deja que un niño vaya, o sea, estás en clase, vas al baño y qué te tienes que llevar para llevarte dos pistolas y un disfraz para caracterizarte de esto?
O sea, un mochilón.
O sea, ¿cómo? Pues no, maestra, voy al baño de que y ese paquete.
¿Es una semiautomática?
No, es como. No es una.
Dos, eran dos.
Es que quiero que pienses que en qué lugar la maestra va a haber pensado.
No, o sea, claramente la escuela no se fijaron en eso. No culpo a la escuela absolutamente.
No, aquí no hay culpables, solo víctimas. Esto es para mí súper importante. Este niño es una víctima más de una situación que nos acongoja, que la de la violencia, del tráfico de armas. Sí hay un tema.
Digo,
aquí.
Si llevamos a culpar a los videojuegos, también culpo a Epimegno Ibarra por sus narcoseries.
No, yo lo culpo de frente, por supuesto. Sigan con sus mamarrachadas de narcos y de todas esas cosas que también llevan a la violencia. Choche, no me digas que no.
Es que más allá de buscar... Entonces, también tú vas en la misma línea de lo que dices, que también por la influencia de Estados Unidos, tú sí vas por esa línea.
Es que, a ver, pasa en el norte, Monterrey, Torreón, sí debemos de ver la foto. Sí debemos de ver la escuela... lo platicábamos con la gente de escuela... ¿Tú fuiste a escuela pública?
Sí, yo fui a escuela pública.
Los alcances son totalmente diferentes. Sí. No estoy diciendo que no haya violencia, pero hay, a lo mejor ves fileros, navajas, cuchillos, lo platicábamos, drogas, etcétera. Y tú dices, no, como es privado, aquí no pasa. No, no manches, sí pasa, güey. Llevan armas que tienen acceso en su casa, que están colgados porque a lo mejor el papá fue de cacería, Osvaldo, como sí, en el caso de Monterrey, ¿te acuerdas?
Yo creo que más allá de buscar culpables, es que hay que analizar la situación para prevenir que ya no, esto no vuelva a pasar. En México no pasaba esto.
Sí, tiene que ser obligatorio también eso de las armas.
Nos tenemos que alarmar. Y en la escuela en que estén tus hijos, no, en mi escuela no pasa, señora. En su escuela es donde más puede pasar. Si usted tiene un acceso a una educación privada, tiene juegos, tiene esto, tiene lo otro, hay que estar igual de pendientes que con los niños que se enfrentan a los cholos.
¿Qué está viendo este niño? ¿Sabes? No, independientemente de los videojuegos, ¿qué está viendo?
En su casa,
en su entorno, en su sociedad.
Está muy serio, Olga.
Y también nosotros como sociedad, creo que somos hay mucho hate, ¿sabes? En la sociedad, en todos lados, en las redes sociales, en la calle. La gente, realmente sí nos hemos vuelto politizando este país. Estamos así, todos peleados contra todos.
Y aparte, como bien decía Olga, de otra forma, pero lo decía Giotz muy bien, van 5 días de clases. ¿Cuántos días llevamos de clases?
¿Sabes cómo puedes odiar a tu maestra cuando llevas 4, 3?
Sí, no, eso es que tiene un trasfondo.
Tiene un triste trasfondo.
Eso ya lo tenía.
Vamos a corte, regresamos ahorita en un momento. Tocamos de regreso rápido el tema y seguimos con otros como la mañana, etc. Ahorita regresamos.
La Radio de la República, con Chumel Torres.
Ya estamos de regreso. Mira, fíjate, dice Julio, gracias Julio por el comentario. Dice, Osvaldo piensa que una semiautomática es un tanque de guerra o un chain gun de 8 cañones. Una semiautomática.
Sí, no tengo la menor idea de cómo es. Pero es un niño de 11 años, mide 1.20, no mames.
No, espérame, pero es que fíjate, dice. Una semiautomática es un arma que después de ejecutar el disparo acciona el mecanismo del carro, del cartucho, para que se prepare el siguiente tiro. Una Colt 1911, una Glock 17, o sea, es de este tamaño.
Sí, sí, Ricardo, pero es un niño de 1.30.
Sí, al baño.
O sea aunque esté muy chiquita el arma, es un arma grande. O sea, no es tan fácil. Digo, es ya metiéndonos en el caso.
Ya le están buscando. Digo, como
pero realmente no sé cuánto es el tamaño de una arma, porque nunca no tengo contacto con armas.
Primero, responsables al pendiente de sus hijos de los padres. A ver, este niño, por lo que entendemos, tenía un escenario adverso donde vivía con la abuela.
Sí, digo, es como que ya buscar culpables no es culpable la escuela, los videojuegos, sí, el internet. O sea, sí, hay que analizar.
Tomar acciones.
Sí, eso de que, ay, en la escuela no queremos.
No,
la,
mira, la, no lo no, quiero decir.
No van a revisar, ni que fueran delincuentes, son niños. De
son
que,
niños, o sea, nomás es estar.
No es eso.
Hay un spot ahorita en la radio, no sé si lo han escuchado, del gobierno federal, que dice: ve lo que hacen tus hijos, checa sus horarios, ponte al pendiente.
Siente su corazón, siente sus latidos, estas cosillas.
O sea, güey, esas cosas de verdad que cuando ya les dije, sí es bien importante. O sea, si tienes a tu hijo, procura checar qué está haciendo, la puerta abierta. Me explico, o sea, como estar en contacto con ellos, ver qué juegan. Yo la verdad no prohíbo ningún videojuego, porque a mí, yo nací con los videojuegos y me parece que no son un detonante.
Si me hubieran prohibido Mario Bros, no hubiera comido hongos en Cozumel. Digo, en Cozumel, en Tulum, güey.
O Pac-Man, que come pastillitas en un lugar donde
se prohibido el Pac-Man, uno estuviera tragando pastillas en festivales.
Acá están muy serios. Acá todos están preguntando por cómo un niño de esa edad sabe disparar armas. Según yo, norte.
No sabe. No, ya para. A ver, primero. Es que me va a tropezar aquí yo mismo. Pero, pues los videojuegos, sabes que cómo agarrarla. Te sale. Ahí en los
Pero el coletazo de una.
Sí le pega. Sí, le pega. Pero tenía 11 años. O sea, no era tan niño.
Sí, no, ya la distancia que seguramente fue a buscar a la maestra, pues sí le das.
¿Sabes? Ya creo que es Torreón, hay mucho espacio libre donde.
No, a lo mejor en su casa. Y hay otro balazo más porque el narco ahí anda matando a alguien, como siempre. Exacto, vean a sus hijos, enséñenlos desde chiquito a lidiar con sus emociones. Sí, o sea, pero eso es conjunto, también.
Sí, pero recuerden que el niño no tiene papás.
Y también hay que hablar de algo que como que la gente.
Digo, no lo voy a decir.
No, y nos tenemos que involucrar.
Tanto víctima porque ya sabía
que yo sí veo que un amiguito de Lázaro o a mí un papá llega y me dice: oye, detecté esto en tu hijo. muchísimas gracias, güey.
Y digo, ya es que no hablamos, pero no. O sea, sí es importante la salud mental, pese a que mucha gente se burla de repente de la depresión y estas cosas. O sea,
pero
realmente...
en 11 años es que no ni lo pensamos, güey. O sea, tienes razón. Ajá,
existe el problema, pero nadie lo nota, ¿sabes?
La Radio de la República, con Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora Bonita. Platicábamos el triste evento de en Torreón, en este colegio donde, bueno, pues pasó esta tragedia con este niño. No nos queda más que pues mandarles un fuerte abrazo, un los te queremos mucho. Por favor, la mayor tranquilidad posible. Platiquen con su familia. Ni modo, tenemos que hablar de esto para que no se vuelva a repetir. Por nuestra parte, pues yo creo que ya no hay mucho que agregar.
Yo creo que ya vamos a otro tema.
Hablarlo sí es importante y sobre todo con los niños, porque obviamente los niños también ven noticias, se enteran.
Sí,
yo creo que es bueno acercarse con ellos y explicarles lo que pasó y por qué no, ¿no?
Y siempre si tienes algo atorado, algo hacer ese entorno de confianza donde los hijos se puedan expresar.
Y por favor, compañeros, señores de las autoridades y de las autoridades escolares y autoridades estatales y federales, vamos a dejar de echarle la culpa a los demás, de querer quitarnos luego en chinga. No es mi culpa, es culpa de alguien más, es culpa de la directora, es culpa de los videojuegos. No, manitos, somos una sociedad y es culpa de todos. Así que o todos coludos o todos chincolos, no nos hagamos tarugos.
Gab, qué pocas palabras, pero
vámonos.
Hijo de tu madre. Pero bueno, mire, vamos a seguir. Usted sabe que siempre hemos dicho que si la mañanera no está buena, no vamos a hablar de ella. No estuvo buena. Que si no estuvo gracioso, no vamos a hablar de ella.
Pero fue en Chihuahua. ¡Claro!
Fue en Ciudad Juárez, señora.
Dijiste que la de ayer no estuvo buena y estuvo bien buena. La señora esta que fue a pedir dinero.
Ah, pero es que ese es un pedacito. No, la mañanera no estuvo buena, pero fue en Ciudad Juárez y se me aguantan todos porque vamos a hablar de Chihuahua. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que mantiene la unidad con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, porque se debe garantizar la paz y la tranquilidad del estado.
Destacó que se ha logrado una disminución en la mayoría de los delitos de Chihuahua, sin embargo, reconoció que nos ha costado enfrentar el delito de homicidio.
Reiteró que no se puede cobrar cuotas a los mexicanos por recibir servicios de hospitales del Instituto de Salud de esta ondita del Insabi que estuvimos hablando ayer y antier. Todo lo pronunció con She, muy bien, el señor sabe hablar en Chihuahua, ya que es algo que está establecido en la Constitución, y aseveró que la falta de servicios médicos se da por corrupción y no por falta de presupuesto.
Oye, aparte, andaba...
Pero lo siguen cobrando.
Yo iba a hablar ya de otro tema, os volví a decir que salió...
Pero lo siguen cobrando.
Deja tu odio a un lado, cabrón.
Bueno, está muy mal que lo sigan cobrando, ¿eh? Y lo siguen cobrando.
Pues sí. Yo iba a decir que el señor iba todo abrigadito porque le agarró frío machín allá en Ciudad Juárez.
Sí, pues
ahí,
sí.
Así se veía. ¿No viste? Hasta el comandante de
Andaba tortuguita. Andaba tortuguita.
Sí, andaba así, con el pollito así.
Sí, se asomaba el
pollito de precusión.
Mire, adelantó que el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó que procede el trámite que se lleva a cabo para la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
O sea, ¡ya saben dónde está!
Es lo que decía Víctor, un saludo a Víctor, que decía...
Que lo vio, le sacó fotos.
Está en el Krispy Kreme, sí, ahí sí. En Sonland. En El Paso, está ahí... Nomás tire migajas ahí.
En Cholovista.
Nada más pida doble glaseado y ya aparece.
Y ya le va a llegar. Pero bueno, fíjese. Estuvo...
¡El perro!
¿Eh?
El
¡vamos perro al perro! ¡Vamos al perro! Sí.
Ah, es que se
lo leyeron. Es que no lo leyeron. Mire, fíjese. No, ver, ahí le va.
Cuéntanos.
Vamos a empezar. Y es que las redes sociales ardieron. Fíjese por qué. ¿Dónde está la nota del Gap? ¿Cómo se llama?
Cuidado. No está, cuidado, por eso no la leí.
La de Volaris, Volaris.
¡Ah, la Volaris! Volaris. ¿Qué hago con el perro? ¡Ahí le va! Culpa a Volaris de romper jaula de su perro y hacer berrinche y lo exhiben. Un usuario de redes sociales denunció que la aerolínea Volaris había destruido la jaula en la que se trasladaba su mascota tras un viaje. Sin embargo, luego de unas horas, dicha aerolínea publicó un video donde se revela la verdad. Es decir, este güey... Típico de Monterrey.
Pero además, o sea, yo no puedo prestarle atención a nadie que habla así, güey. O sea, porque además en el video que de repente quiere pedir las disculpas, güey, pues como que habla así. La verdad es que ya quiero golpearlo cuando habla así, güey.
O sea, el vato agarra y despotrica, dice.
Inicialmente no fue en video. Inicialmente fue un
vean tuitazo. Lo que Volaris le hizo a mi jaula, de mi perro, a mi suave lomito. Y se ve una jaula destruida. Entonces, ¿la viste tú?
No, la vi.
No, pero destruida. No,
sí, sí, sí. Pedazos. Inmediatamente piensas, hijo, Volaris, ¿le hace eso a los perritos?
¿Qué hizo eso a los
perritos, Volaris?
¿Qué le harán los humanos? Güey, sí, corazón tienen, pero Pero resulta que en la grabación que da Volaris a ese mismo tuit, o sea, le dio un periodicazo en el hocico, se puede ver al hombre. Sí, sí, al hombre.
A la persona.
A la persona. A la persona. Al regio. Ahí está el video, ahí está el video. Fíjate, ahí está. ¡Pum! Lo truena. Él mismo y dice, mire cómo quedó, mire cómo quedó. La, pero, mira, ahí va, ¿eh?
Pues dice, cuéntales mientras está pasando.
Ahí lo que está pasando es que se ve que está peleando con la señorita de Volaris y el señor avienta, pone la jaula en el piso y él mismo la pisa. ¡Pum! Y la rompe. Y la rompe. La destroza. Y el muy vago lo que hace es que sube la foto ya después de que la pisó.
Sí, claro.
Ese es el truco. Sí, ese es el truco, ese es el truco.
Entonces, él salió a decir luego que no, que ya estaba muy golpeada.
¿Cómo se llama este señor?
Todo comenzó cuando Luis Fernando Prone denunció en redes sociales que luego de un vuelo desde la ciudad de Mexicali a Monterrey, la jaula de su perro había sido destrozada por el personal de la aerolínea. Ya vimos que no. El tema se hizo viral tras la supuesta denuncia. Sin embargo, horas después, Volaris publicó un video donde queda evidencia de que había sido el mismo Luis Fernando Prone, quien pisoteó la jaula. Por si alguien lo conoce en Monterrey.
En el video captado gracias a las cámaras de seguridad del aeropuerto, se puede ver al hombre reclamando al personal iracundo, lleno de... borracho de angustia de la empresa mientras él pisotea la transportadora de su perro. La cosa no terminó aquí y Luis Fernando subió un breve comunicado después, tuvo la vergüenza, donde afirma que la jaula pues sí estaba rota y él, molesto por la situación, pues la rompió.
O sea,
más.
Tipo de que ya estaba un poco rota, güey, pero a ver, sí, la verdad choche. Es que yo sí la apreté.
O sea, si esto... trata su jaula, ¿cómo tratará su mujer?
Ah. No, es que eso voy, esto mete problemas no, a la comunidad LGTBQQ de Monterrey, ¿o no?
¿Qué?
O sea, que si esto mete en problemas, o sea, esto no le hace buena fama a la comunidad LGBTQQ.
¿Por qué la comunidad?
Porque claramente este es un miembro de la comunidad.
No, ¿cómo sabes? ¿Por qué asumes? ¿Por qué asumes? ¿Por qué asumes?
Un mira, poquito Monterrey. Monterrey. Y luego todo mamado, así. Sí. Y luego sale con la playera acá abierta hasta acá. Entonces, no,
nada más era un Kevin, era un rorro.
Además, ¿qué tal mi rey? Pues estaba en Volaris.
Era un Juanpa.
Exacto. ¿Qué tal mi rey? Puede ser, estabas en Volaris, rey.
Bueno, pero bueno, la verdad es que le dieron un perecazo en el...
Puede ser mi rey, pero sí puedes viajar en Volaris porque eres regio.
Pero Chocho no viaja en Volaris.
Sí, güey.
Ahorran todo, güey. Que fuera pobre.
Ah, no lo había pensado, ¿eh?
Pero no soy regio.
Bueno, pues bien por Volaris que le dio un perecazo en el hocico porque es que luego ya usamos de las redes sociales y acusamos.
Ajá, sí, o sea, sí, si hubiera subido la foto antes de haber destrozado la, dices, va.
O pero... el papelito donde, porque, aquí está el papelito donde sí dice, pues sí, maestro, pero subiste ya cuando la pisaste, ¿no? Pero bueno, pues mire, vamos a seguir hilo. Le platicábamos al inicio sobre la mala publicidad y es que, fíjese, tuvimos unas peleas ayer, que si la publicidad es buena, que si la publicidad es mala. Fíjese, vamos a empezar con el caso de una película que se llama Perdida, ¿ok? La publicidad para promocionar cierta película que se llama Perdida, la nueva película de Jorge Michel Grau, ha sido calificada de insensible debido a que se trata de una réplica de los carteles que se colocan cuando una mujer desaparece en México, un país que, como usted bien sabe, la violencia machista se traduce en 10 feminicidios al día. Para todos los que están viéndonos en Facebook Live y en Telefórmula, ahí está la foto, es una de estas vallas, que conocemos como vallas, donde pegan la publicidad. Y si dice, la has visto... Ciudad de México, Carolina Echeverría, nacionalidad colombiana, pone un teléfono, pone así, sí
¿qué
parece...
¿Qué clase de imbécil en la agencia se le ocurrió eso? Porque esa es una agencia que le dijo, güey, o sea, ponemos unos carteles, güey, donde pues parece como que está perdido, güey.
¿Por qué hablas como Giovanni, que trabaja en una agencia?
Ahora, esta película es un remake de una película que ya se hizo en Colombia y la publicidad de Colombia fue igual. Muy parecida a
pero
esto.
Es que
también
estos imbéciles escándalo. Creen de que mala publicidad es publicidad buena. ¿Sabes? Como que,
va a pegar.
Estamos hablando de ella.
Pero, sí, güey, pero va a generar controversia y funcionó, ¿eh?
No la ibas a ver de todas maneras.
No, nunca la iba a ver.
Nunca la ibas a ver de todas
maneras. No, la neta, ni de broma.
¿Tienes esas personas que boicotean a esta marca de autos hermosa?
No, porque Suzuki. ¿Qué? El número dos, digo, dos o tres.
Es mención de Suzuki.
Dos o tres somos.
Siete personas caben en su el nuevo interior Ertiga. De la nueva Ertiga.
Oye, pero a ver, entonces caemos en eso, porque pues estamos hablando de él.
Sí, pues sí, sea, pero es una bajeza.
Lo que quería conseguir lo está consiguiendo aquí, ¿eh?
Pero aún así, o sea, aún así considero que...
De hecho, acaban de publicar en Twitter, gracias Osvaldo por la publicidad que nos estás dando ahorita en la radio.
No, me pone muy molesto.
¿La vas a ir a ver, no?
Claro que no.
No le ibas a ir,
ni de broma, guácala.
O sea, es terrible.
Te voy a dar motivos para que vayas a verla. Con las actuaciones de Paulina Dávila, no, no, Cristina Rodio y José María de Tavira.
Guácala.
El filme se basa en el guión colombiano de La Cara Oculta. De acuerdo con el director, se trata de un thriller que busca poner sobre la mesa diversidad en contenido cinematográfico.
La publicidad.
Bueno, ¿preferías una película otra vez de Marta y Gareda y así toda chistosa enseñando las chichis?
Sí.
Lo de Omar Chaparro.
Oye, ¿ya viste la de Omar Chaparro?
¿Tú la viste?
Como caída desde el cielo.
¿A ti te gustó?
Pues es que me pega en el corazón eso, Omar Chaparro. Está gacha, pero está... O sea, es que sí está gacha, pero...
O sea, la esperabas mejor.
No. Por eso Omar Chaparro. Es que la verdad, a mí me sacó
una
sonrisa.
Omar Chaparro? O sea, ¿por qué amas tanto Omar Chaparro?
Pues es que crecí con él. Somos de Chihuahua.
Pues él no creció por eso Chaparro.
Sí, pues sí. Desde que yo tenía... Sí.
No vino Víctor.
Y aparte, acuérdate que es una... siempre ha dicho que Pedro Infante es uno de sus ídolos, etcétera. Entonces, como que cumplió ahí un sueño. Medio mal lo cumplió, pero cumplió el sueño. Bueno,
fue un sueño corto, un sueño húmedo.
Y hasta hizo una carta de que según le escribió Pedro Infante.
Sí.
Que
no, ¿a quién? ¿A Omar Chaparro?
No, el cine mexicano apesta, la verdad. Y creo que podemos hacer películas originales, no remakes de películas que no están tan buenas.
Podríamos.
Sí, buscamos diversidad en el cine mexicano, pero o sea, es que también ya creo que prefiero esta película que otra película de comedia romántica.
No. A mí, te juro que yo voy de camino a la Roma diario en bici y veo esos carteles y me pone muy de mal humor.
¿Por qué no eres de la Roma? Si fueras de la Roma, güey, buscarías cine experimental, güey. Sí. Y esa es la cineteca de películas.
Porque eres de Mérida.
Porque eres de Mérida.
¿Dónde está tu saco de pana con parches de piel, güey?
No eres de la Roma. Una pipa, ¿verdad?
No eres de la Roma.
No fuiste a Tulum.
No pertenezco a la Roma. Voy a salirme de esa colonia.
Mira quién sí pertenece a la Roma.
Ven nomás, Sergio.
Y no vive en la Roma.
No, y hubieras visto mis pinches looks en Instagram. De Tulum.
Tu gabardina, esa, tu vestido ese largo. Híjole.
Y los que vienen.
¿Y si los traían mucho de moda o no?
Sí, eso pues de güey, todos los festivales usé capitas.
¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu arroba, por favor, para acá?
Arroba Hiots.
Oye, Hiots. ¿Te gustan los hombres? Ya.
¡Como al de Monterrey!
Se dice ya, güey.
No, la verdad, no, me encanta. O sea, no.
¿Qué? Digo, los hombres no somos feos.
Sí,
pues
digo.
Como, no sé cuándo me vuelvan a invitar a mí como...
Señora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Panocho. Le mandamos un fuerte... Un buen
fin. ¡Ah, que esta palabra no se
puede! ¡Feliz cumpleaños a mi mamá! Te mando un beso, mamá. Los dejamos con Joaquín. Adiós.
La Radio de la República, con Chumel Torres.
Ya estamos en Radio... En Radio,
¡Radio Fórmula! Fórmula
sí, estamos en Radio Fórmula. No,
nuestro último programa en Radio Fórmula. Gracias, Giotz. Te agradecemos
mucho. Ni se entiende. Está mezclado el audio.
Tu último programa,
Giotz. Los gritos de Ricky.
¿Va a llegar Chumel y mi programa?
¿Se lo llevó tu güey? Digo, tu amigo.
No importa, iba a regresar el Davo y el vagabundo. Queríamos recuperar esta media hora, Diego Alfaro y yo. Fue un plan con el Maya. Diego, está hecho.
También, el trabajo está hecho. Está formado a Tolini también, güey. También quiere su media hora de vuelta.
Ay, Dios.
Bueno, vamos a mandar saludos.
Como a la señora esta que fue a la mañanera y a pedir dinero.
Multa, multota, está diciendo la gente.
Sí, qué cosas, qué cosas. Gracias, chavos. Gracias,
Pata. Este,
gracias.
Omar Chaparro es mi equivalente a mal cine. No. Nomás no, les faltó la de Netflix, pero bueno, véanla.
Dice por acá que te encanta, ¿qué?
Dice, aunque está chafa, voy a ver la movie de Omar Chaparro, es paisa. Sí, voy a instalar un VPN para ver desde Alemania porque Netflix europeo casi no tiene contenido.
Ojo, aquí es
de Pero todo el contenido de Netflix a nivel mundial está, ¿no?
No, ¿te cae? No. Está restringido algunas.
Y ahorita ya también los VPNs te los
detectan. Sí, ya va. No, Netflix se pone bien perro con eso.
Dice, la psicología dice que los hombres buscan novios que se parecen a ellos mismos. Chumel más Giotz.
Bien, no tendría ningún problema de salir con mi amigo Chumel. Realmente somos casi hermanos. Hemos convivido, hemos viajado, hemos compartido una cama matrimonial en algún viaje. Entonces...
No, tú eres el ganón. Está más guapo él.
Pero soy más hombre yo, güey.
¡Eso! Ya sabemos quién muerde la almohada. Dice...
Se definió el rol.
Dice, felicitan a mi esposa Mariana.
¡Mariana!
Oye, un saludo a doña Lupita, que hizo cumpleaños, Chihuahua.
¿Cómo lo dijiste al aire?
Lo dije cuando estaba hablando de la panocha. ¿Qué?
¿Es cumpleaños de
la ¿A quién me lo dijeron? ¿Es cumpleaños de mi mamá?
Lo dijo plaqueta y nunca la corrieron.
Señora, la queremos
mucho. Un saludo, un beso a la suegra de México.
Sí, hombre, ves, y luego no vino. Pero ¿qué? Sí, está en Chihuahua. Está en Chihuahua. Dice, solo este detalle, voy a ver de nuevo este programa. Dice, un saludo a Gab con su voz profundo, hasta Bruselas.
¿Cómo no? Un saludo hasta Bruselas.
Esas mentiras, ellos
hasta las coles.
Cuna de las coles. Cuna de las coles.
Es eso, Gio. Dice que te caiga bien, no lo hace buen actor.
Ya, digo que es viernes.
Oigan, llame.
Ya, vámonos.
Vámonos
de aquí.
¿Viernes de ahorcar
qué?
¿Una cubita?
Sí, andas venenoso.
Sí, así.
¿Sediento? Ayer andabas venenoso.
Poquito.
Ayer andabas de bar en bar. De barfly.
Ayer andabas aplicando la Karen.
¡Vámonos! ¡Vámonos!
¿Qué tienes? Estás diciendo, ¿qué? ¡Vengan a beber!
Yo, con que eso se siente, ¿eh?
Wow. Gab invitándonos a beber, wow. ¿En dónde? Dijo, en Tlalpan.
Guapa. Guapa. Pues porque sabía que no iban a ir, güey.
¿Qué es eso, güey?
Pinche negro me dijo, güey, estás bien lejos.
Güey, no, ya ni hay humanos allá.
Dile, te mando el Uber. Te mando el Uber.
Le dijo Osvaldo, ¿qué, güey? Cállale con...
Vámonos, señora bonita. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos este lunes. Esperemos ya con la presencia de José Manuel. Y si no, pues aquí seguiremos nosotros.
Y a ver trabajando. Si sigue el problema. Perdón, Chume.
La radio de la República con Chumel Torres.